Muy buenas tardes, os habla el padre Luis Fernando de Prada, porque seguimos presentando nuevos programas. Se termina el mes de octubre, pero todavía quedan nuevas incorporaciones. Bueno, en este caso no es un nuevo programa, sino un nuevo colaborador en el programa de Catequesis en Familia, porque sabéis que los viernes de 6 a 7 menos cuarto se alterna, por un lado, quincenalmente, el programa que conduce magníficamente Nieves Barrera, a rebufo de los santos. Vamos viajando por distintos lugares de España con una peregrinación espiritual, buscando, siguiendo las huellas de los santos, pero se alterna con Catequesis en Familia, diversos temas que nos ayudan a todos. Y ahí un viernes al mes teníamos ya desde el año pasado al padre Jorge Miró, desde la diócesis de Valencia, y se incorpora el padre Juan Manuel Caracuel, un jovencísimo sacerdote de la diócesis de Málaga. A él ya le oíamos el otro día en El Dios de Cada Día, un lunes al mes tiene esa colaboración con nosotros, pero también un viernes al mes va a estar aquí en el viernes, como digo, mensualmente, en Catequesis en Familia. Y en este caso, al menos en esta temporada, él va a ayudarnos a entrar más en el corazón de María. Va a orientar su Catequesis en Familia en esta línea mariológica. Pues muchísimas gracias al padre Juan Manuel Caracuel. Un lunes está con nosotros en El Dios de Cada Día y un viernes en Catequesis en Familia, y hoy es ese primer viernes en que él va a desarrollar este programa. Muchísimas gracias por su colaboración.
Bienvenidos, querida familia, a este programa de Catequesis en Familia. Ese espacio de encuentro, de formación, de diálogo que nos proporciona la Radio de la Virgen, Radio María. Por primera vez, desde este espacio de Catequesis en Familia, os habla el padre Juan Manuel Caracuel. Hemos conversado en otros momentos en el programa del Dios de Cada Día, y hoy lo hacemos en este programa de Catequesis en Familia. Cuando comenzamos el curso, os prometí que tendríamos en este espacio un lugar de encuentro con la Virgen María, con Nuestra Señora, con Nuestra Madre. Lo haríamos hablando sobre ella y hablando para ella, hablando con ella. Y os prometí también que lo haríamos de la mano de una persona a la que conocí y a la que le tengo un especial cariño, a la que le tengo hasta una devoción como sacerdote, porque me aportó muchísimo en mis años de seminario, el ya fallecido cardenal don Fernando Sebastián. Este obispo, nacido en Calatayud, en Zaragoza, en España, en 1929. En 1946, profesó en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y fue ordenado sacerdote en 1953. Fue doctor en teología, profesor, decano y rector de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1967 a 1979, gran canciller del 91 al 2001. Fue ordenado obispo en 1979, desempeñando su ministerio episcopal en las diócesis de León, de Granada y de Málaga, y sobre todo en Pamplona Tudela, donde finalizó su ministerio episcopal. Ya jubilado, vivió sus últimos días en mi diócesis de Málaga, viviendo en el seminario con nosotros, siendo yo seminarista. En la Conferencia Episcopal Española fue secretario general desde 1982 al 88, vicepresidente de la misma desde 1933 al 99 y desde 2002 a 2005. En 2007, como digo, se jubiló, pasó a ser obispo emérito de Pamplona Tudela y vivió en Málaga. Este hombre fue creado cardenal unos años antes de morir y nos regaló en el año 2013 un precioso libro titulado María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, con el que yo voy a poder guiarme para poder comentar con él las maravillas que tenemos los cristianos dentro de la Virgen María, dentro de esa figura que es María. Quisiera comenzar esta exposición sencilla, pero a la vez profunda, de acompañar al cardenal Fernando Sebastián, volver a ser su voz, con un tema que me parece interesante. Poder comenzar desde la base, desde lo que a nosotros nos repercute como cristianos, que es el culto y la devoción a la Virgen María. Vamos a empezar entonces esta exposición hablando, haciendo un recorrido histórico, haciendo un pequeño recorrido sobre lo que el ser humano, lo que el cristiano ha ido viviendo desde la época del paleocristianismo hasta hoy, cómo hemos podido experimentar la maternidad de la Virgen María. A principios del siglo II, Plinio el Joven, legado imperial en Bitinia, escribió una carta al emperador Trajano para informarle de los problemas que encontraba con los cristianos. Los seguidores de Jesús adoraban a Cristo como a un verdadero Dios, pero se negaban a dar culto a los dioses del imperio y a la persona del César. Por esta carta sabemos que muy pronto los cristianos comenzaron a dar culto a Jesucristo como Dios verdadero, mucho antes de lo que los concilios desautorizaban las falsas formulaciones de la fe y acuñaran las expresiones ortodoxas y definitivas de la fe católica. Es decir, que mucho antes de que el primer concilio pudiera definir y condenar el politeísmo y demás expresiones religiosas, ya sabemos por este Plinio el Joven que los cristianos profesaban la fe a Jesucristo como Dios verdadero, como único Dios. En los primeros siglos de nuestra era, la comunidad cristiana se esfuerza por clarificar y formular de manera comprensible las afirmaciones fundamentales de la revelación. Muy pronto aparecerán ya explicaciones deficientes de la identidad de Cristo, de su relación con las personas divinas, de su aparente o verdadera humanidad. Y estas discusiones cristológicas conducen al examen de la revelación trinitaria, a las difíciles discusiones acerca de la comprensión y expresión correcta de la Trinidad personal de Dios. Pero estas discusiones, dentro de estas discusiones, la referencia a la Virgen María, a su identidad, a su vocación como madre de Jesucristo, aun siendo una cuestión secundaria, sirve muchas veces de guía para poder acertar con la fórmula verdadera del dogma, de la encarnación o de la Trinidad. Nos afirma el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 66. Las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios, más adelante, hacen que, al ser honrada la Madre, el Hijo, sea mejor conocido, amado, glorificado, y a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. La Santa Iglesia, nos dice la Sacrosantum Concilium 103, venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, que está unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, lo que ella misma, toda entera, desea y espera llegar a ser. Antes de entrar a tratar la devoción y el culto a María, conviene aclarar los conceptos y hacer algunas precisiones. Propiamente hablando, culto y devoción son acciones o actitudes humanas que se refieren directa y únicamente a Dios. No conviene hablar de culto y de devoción a alguien que no sea Dios. Culto es el conjunto de signos y acciones por el que manifestamos nuestra adoración al Dios vivo y verdadero. Y la devoción es un acto de virtud de la religión que originariamente significa la dedicación de la persona a Dios, tomado de Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica. Resulta incompatible con la fe cristiana cualquier intento de divinizar a María, haciéndola el objeto de la adoración y atribuyéndole cualidades y funciones divinas. María no es Dios. Cuando hablamos nosotros de devoción mariana o de culto a María, empleamos estas palabras en sentido análogo, es decir, claramente diferenciando el sentido estricto original que tiene referida al culto de Dios. Hablamos de culto y devoción a la Virgen María de manera muy análoga en relación al centro, al verdadero protagonista de nuestra fe y nuestra devoción, que es Dios. El verdadero sentido de estas expresiones aplicadas a María es, en primer lugar, el reconocimiento de la perfección sobrenatural de la Virgen por obra y gracia de Dios. En segundo lugar, el reconocimiento y la aceptación de la intervención de María en la redención del género humano, en la vida de la Iglesia y en la vida personal de los cristianos, a través de su fiat, de su hágase y de su maternidad espiritual. Y en tercer lugar, la confianza en la asistencia y la ayuda de la Virgen María para vivir en comunión con Cristo, con la Trinidad Santa, y alcanzar por su gracia la vida eterna, es decir, su intercesión. La verdadera devoción a la Virgen María, querida familia, debe conducirnos a la adoración de Dios y al culto verdadero de Dios Altísimo. Aquí podemos recordar las palabras del Papa Pablo VI en esa Marialis Culto, ese documento, esa encíclica sobre la Virgen María. A Dios se va por María. María es el camino, María es el medio, María es la puerta. Hemos hablado de cómo se ha vivido la experiencia, la devoción mariana dentro de los primeros siglos, siempre en referencia a poder esclarecer el misterio de la persona de Cristo, comprender a Cristo, a Jesucristo, como Dios y como hombre, desde la figura de la Virgen María, desde su madre. Pero, ¿cómo se ha vivido la devoción mariana? ¿Cómo se ha mirado a María en los cuatro primeros siglos, que son cruciales de la formulación del dogma? Las primeras generaciones cristianas, sobre todo las comunidades que se formaron en ambientes de Grecia más helenizado, sentían la necesidad de aclarar y formular con nitidez la identidad de Jesús. ¿Quién era? Y si era el Hijo de Dios, ¿de qué clase de filiación se trataba? Estas preguntas les llevaban a tener que formular también la Trinidad de Dios de forma compatible con su unidad y su unicidad. Es decir, la comprensión de la Trinidad de Jesús dependía de cómo se pudiera entender la Trinidad de Dios. Y de cómo se entendiera la identidad de Jesús dependían, a su vez, la comprensión de la maternidad de María y su importancia en la obra de la salvación. Durante el siglo I, parece que el reconocimiento de María como Madre Virginal de Jesús se conserva amorosamente en el círculo más cercano de los apóstoles, sin que se siente la necesidad de ningún planteamiento teórico. Dicho recuerdo se guarda casi como una tradición familiar llena de ternura. Los primeros siglos se ve a María dentro del corazón de los apóstoles, dentro de la experiencia de la maternidad de los apóstoles, de cómo recordaban a la Virgen María ese grupo de hombres, y por qué no, también de mujeres, que vivieron alrededor de Jesús. María es la madre de Jesús y de cuantos se identifican con él. Es la madre de los cristianos, de esa familia espiritual que poco a poco se ha ido formando por la fe y en el amor. La presencia de María, su madre, es el vínculo más realista que los fieles tienen que conservar para conservar la memoria de Jesús. Estar con ella era el modo más humano y concreto de estar con Jesús, como ahora. ¡Qué belleza! Ese Jesús que había nacido de ella, que había dormido en sus brazos, que había llenado su corazón. Recordar a María era recordar a Jesús. Pero desaparecido Jesús en el mundo visible, Su madre era su mejor recuerdo, el mejor enlace de su presencia invisible, el mejor apoyo y el más seguro amparo para los cristianos. María era el mejor rescoldo de Jesús en medio de su vacío tras la experiencia pascual. Antes de expresarlo, los seguidores de Jesús veneraban ya a María como la extensión del cuerpo de Cristo, reliquia y memoria viviente de Jesús que les permitía mantenerse en contacto con él. Mientras que los apóstoles eran los vicarios de Cristo, María era la vía del amor y de la piedad para mantenerse unidos a él. La Virgen expresa y garantiza la continuidad física y espiritual de la Iglesia. Viviendo con María, los cristianos experimentaban y alimentaban la conciencia de ser hermanos y familia de Jesús, unidos corporalmente a él, que asiste y vivifica a cada uno desde su vida glorificada. Juan Pablo II, en Redemptoris Mater 27, señalaba que desde el primer momento de la historia de la Iglesia, María ha estado en medio de los discípulos como un testigo excepcional del misterio de Cristo. Es decir, María es la gran testigo, la gran apóstol de Jesús, por ser su madre y la que mejor y más confiaba en él. Esta función de María en el orden de la salvación es formulada muy pronto por algunos maestros de forma certera. Aquí tenemos al gran Ignacio de Antioquía, que menciona a María de manera explícita y fue martirizado en el año 110. San Ignacio está preocupado por mostrar la verdadera humanidad de Jesús, que era negada por los docetas, y decía que María, madre de Jesús, es la mejor garantía de su condición humana y de su relación con nosotros. María, por obra del Espíritu Santo, forma parte del plan salvífico de Dios. Pero quienes son considerados los auténticos iniciadores de la reflexión teológica acerca de María son San Justino y San Irineo. Los dos comparan a María con la Eva, la nueva Eva. Explican la obra de Jesús como una refundación de la humanidad. Jesús, el nuevo y verdadero Adán, que reinicia el género humano, reconciliado con Dios y enriquecido de nuevo con sus dones. María, por tanto, es la nueva Eva, la colaboradora del nuevo Adán en esta empresa de la redención. Eva colaboró con Adán por su desobediencia para la perdición. María, con su fe y su obediencia, colabora con Cristo, el nuevo Adán, con su fe y con su obediencia, en la recreación de la humanidad. En estos primeros testimonios, sobre todo los escritos de Irineo de Lyon, aparece ya la Virgen María integrada en el plan universal de salvación, asociada en todo a Cristo por su admirable maternidad. Gracias a ella, María ha venido a ser causa de salvación para todo el género humano. María es la causa salutis. Muy pronto circula entre los cristianos la expresión de Teotocos, la madre de Dios. En el año 430, cuando Nestorio niega la legitimidad de este título, ya estaba extendido por todas las iglesias de Oriente este concepto. Es entonces cuando los padres alaban y ponderan la virginidad de María como signo de la divinidad de Jesús. La virginidad de María es valorada no tanto como una cualidad de la madre, sino como una gran exigencia de la identidad del Hijo. Pues el Hijo de Dios no podía tener padre humano. Su padre único es el del cielo. Según esto, por tanto, la virginidad de María se comprende como el gran signo de la divinidad de Jesús. Enseguida se impuso la fórmula de la virginidad integral. María es virgen en todo su ser y en toda su vida, antes del parto, en el parto y después del parto. Y llegamos poco a poco hasta el Concilio de Éfeso, el gran concilio cristológico, no mariano. En él, los padres confirmaron la doctrina de San Cirilo acerca de la unidad y de la divinidad de Cristo. De esta forma quedaban excluidas las explicaciones racionalistas y dualistas de Nestorio. Pero, al lado de la gran afirmación cristológica, Hijo del Padre, de la misma naturaleza del Padre, el eco y la garantía de la verdad de esta afirmación fue el reconocimiento de la gloriosa maternidad de María, el reconocimiento de María como Madre de Dios, Theotokos, Dei Genetrix, la engendradora de Dios. Si Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, resulta que María ha engendrado a Dios mismo según la naturaleza humana, personalmente asumida. El esplendor de la maternidad de María es la consecuencia inmediata del reconocimiento de la divinidad de Jesús. La maternidad divina de María representaba la mejor garantía de la integridad de la fe apostólica. Aquí está la belleza del misterio de la Virgen María, que como eco de la verdad de Jesús, de Jesucristo, recibimos, repito, como eco, el misterio de la Virgen María. De cara a la memoria de la Virgen María entre los fieles cristianos, era relevante saber dónde y cómo había muerto, dónde se podía venerar sus restos. Aunque sobre el dogma de la Asunción de la Virgen María podremos hablar más detenidamente en otro programa, es importante dar alguna pincelada histórica que nos inserte en la experiencia orante y mística del pueblo de Dios respecto a la Virgen María, en concreto sobre su muerte y su asunción. En el año 377, en Epifanio, el obispo de Salamina, él se extrañaba de que no hubiera noticia acerca de la muerte y del sepulcro de María, y lanza la pregunta de cómo fue su final. Las escrituras no dicen nada, pero lógicamente algo tuvo que ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos que pensar los cristianos? Desde ese momento la piedad de los fieles necesita completar su imagen de la Madre de Jesús y comienza a pensar, en coherencia con el resto de la fe, que María pudo morir y ser trasladada en cuerpo y alma al cielo con su Hijo resucitado. En Oriente y en Occidente se va perfilando la función propia de la Virgen María en el mundo nuevo de la salvación. María, con su fe y su obediencia, hizo posible la encarnación del Verbo de Dios. Su maternidad alcanza hasta la gloria y el esplendor de la resurrección de Cristo, del que viene nuestra redención. María, en su santidad, es el primer fruto de este mundo nuevo nacido de la resurrección de Jesús. Ella está puesta por Dios en el origen de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Y a origen, a mediados del siglo IV, surgen indicios de las primeras oraciones marianas, Sustum Presidium, bajo tu amparo, y aparecen seguro que por entonces ya se menciona a la Virgen María en el texto de la oración eucarística, lo que quiere decir que se tiene la certeza de que María está resucitada, está viva. En las misas para conmemorar la Natividad y la Epifanía se leen los pasajes evangélicos que narran el misterio de la Encarnación, sobre todo el relato de Lucas. Estas lecturas invitan a los celebrantes a ponderar en sus homilías la significación de la Virgen en la historia de la salvación, en la vida de la Iglesia y en la existencia personal de los cristianos. Tenemos abundantes y preciosos textos en los siglos IV y V sobre la persona y la vocación de María. De este modo, poco a poco, María ingresa en la devoción del pueblo de Dios por la puerta grande de la liturgia y se hace presente como amable y cercana compañía de Cristo en orden a nuestra salvación. Poco a poco, a partir de los siglos IV y V, El culto a la Virgen María avanza un paso más, de modo que comienzan a aparecer y a multiplicarse las festividades expresamente marianas. En Oriente se celebra la fiesta del tránsito, el Dies Natalis de la Virgen, el 15 de agosto. Hacia el año 600 el emperador Mauricio extendió la fiesta de la Dormición de María a todo el imperio, con lo que se convirtió pronto en la principal fiesta mariana. En torno al 650 se introdujo en Occidente esta conmemoración, que pronto pasó a llamarse Fiesta de la Asunción de María al Cielo. De Roma pasó a Inglaterra, Francia y España. La razón fundamental para poder explicar y fundamentar esta creencia es la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, que era y sigue siendo la especial vinculación de María a Cristo. Como madre suya, María está corporalmente asociada a Cristo. Su unión con Cristo era espiritual y corporal, por lo que la madre tenía que estar también corporalmente con su Hijo resucitado. María, como perfecta redimida, forma parte de con Cristo del principio primero de la redención, razón por la cual está con Cristo completamente glorificada como anticipo y meta de la redención universal. Como decimos, tendremos ocasión de hablar sobre el dogma de la Asunción de María en un programa único para este dogma, pero estos apuntes históricos nos hacen pensar de la grandeza y de la profundidad de la visión que la Iglesia ha tenido sobre la Virgen María. Vamos ahora a poder escuchar una canción que nos va a hacer entrar en el misterio sobre la Virgen María, una de las antífonas marianas que durante siglos la Iglesia ha cantado, ha rezado y ha contemplado para poder exaltar las maravillas del misterio de la Virgen María. Esta versión del Sustum Presidium de Marco Frisina, de Monseñor Marco Frisina, tan tenue, tan tranquila, nos acompaña y nos ha marcado este programa en el que estamos hablando de la Virgen María. Sustum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es la traducción en español de esta antífona mariana en latín que demuestra la devoción, la confianza, el abandono a las manos de María, que es nuestra madre. Estamos hablando en este programa de Radio María sobre el culto y la devoción de Radio María, de la Virgen María, hablando y comentando el libro María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, del Cardenal Sebastián, don Fernando Sebastián, ese capítulo sexto de su libro donde nos habla, como decimos, del culto y la devoción a la Virgen María. María es en ella misma agente del culto cristiano. Ella es quien adora a la Trinidad Santa en Cristo y con Cristo. La vida entera de María esa adoración. Al pie de la cruz entra en el corazón mismo del culto cristiano, uniéndose por entero al sacrificio y a la adoración de su Hijo. Por eso mismo la Iglesia honra también a María en la liturgia como templo de Dios. En la vida de la Iglesia, a medida que se desarrolla la devoción del pueblo cristiano a la Madre de Dios, van apareciendo también celebraciones litúrgicas en honor de la Virgen María. Piedad popular y celebraciones litúrgicas crecen juntas y no se oponen, sino que se complementan y se apoyan mutuamente. Ya hemos visto cómo fueron surgiendo las principales celebraciones marianas, hemos hablado de la Asunción de la Virgen María. Vamos a detenernos ahora en otro aspecto de esta cuestión, el aspecto mariano de toda la liturgia cristiana. Sabemos que la liturgia es una celebración de la fe por la que la Iglesia, siguiendo el mandato del Señor, celebra y actualiza los misterios de la salvación para poder alabar a Dios, celebrar sus obras y entrar con Cristo y por Cristo en los designios divinos de salvación. De alguna manera, el sujeto de la liturgia cristiana es Cristo mismo, pues los fieles nos incorporamos a la oración de Cristo para poder alabar la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Y con Cristo, María, como icono y como anticipo de la Iglesia, es quien interviene en la liturgia, asociándose por la fe a la oración de Cristo. En la vida litúrgica, la presencia de María es esencial y generalizada. La liturgia es mariana, no sólo en las fiestas dedicadas a la Madre de Dios, sino en su misma esencia. La liturgia nace de la fe de la Iglesia en su Señor, y en esta fe está presente la fe de María. La liturgia la vivimos los cristianos por medio de la fe que nos hace aceptar la presencia santificadora del Señor en cada una de las celebraciones. Y recibimos el fruto espiritual de los misterios celebrados. Es también, en primer lugar, la fe de María que nos envuelve, nos configura y abre nuestros corazones a la fecundación del Espíritu de Dios. La referencia a la Virgen María es camino de excelencia para entrar en el alma de las celebraciones litúrgicas. Ella nos libra de los peligros nada irreales de la exterioridad y de la mundanización de nuestras celebraciones. Los textos litúrgicos manifiestan este vínculo de oración oficial de la Iglesia con la persona y con la vocación de la Virgen María. Así lo hace el antiguo canon romano que conmemora a la Madre del Señor en densos términos de doctrina y de inspiración cultural. Dice el canon romano: en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, que es nuestro Dios y Señor. Así lo hace la plegaria, la anáfora segunda, la gran heredera de los textos antiguos de la Eucaristía: ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida en eterna y cantar tus alabanzas. En el momento central de nuestra oración, pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, y esta misericordia consiste en que seamos conducidos por Cristo, con María, hasta la gloria celestial, para cantar eternamente las alabanzas divinas y compartir la vida con Cristo, con María y con todos los santos. El canon tercero, la plegaria tercera, también expresa el deseo de los orantes de compartir con la Madre del Cielo la herencia de los hijos. Dice la plegaria tercera: que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen. Esta memoria de María, situada en el centro del santo sacrificio, debe ser tenida como una forma particularmente expresiva del culto de la Iglesia, que la Iglesia rinde a la bendita del Altísimo, citando a Lucas 1:28. Cuando pedimos al Señor el don de su paz, le pedimos que no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su Iglesia. En esta fe de la Iglesia vuelve a estar presente la fe original y fundante, fundamental, de la Virgen María. Podemos pensar en la fe de la Iglesia sin tener en cuenta, en primer lugar, la fe de la Virgen María. En cualquier celebración eucarística nos acercamos al sacrificio y a la intercesión viva del Señor, arropados con la fe de María y de toda la Iglesia, en comunión con todos los santos del cielo y de la tierra. Con estas palabras resumía Pablo VI su larga explicación de la presencia de la piedad mariana en la liturgia católica. De la tradición perenne, viva por la presencia que no se interrumpe del Espíritu y por la escucha continuada de la palabra, la Iglesia de nuestro tiempo saca motivaciones, argumentos y estímulos para el culto que rinde a la bienaventurada Virgen. Y de esta viva tradición es expresión altísima y prueba fehaciente la liturgia, que recibe del magisterio garantía y fuerza. Y llegados a este punto, muchos de nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y a mí qué? A mí, como cristiano en el siglo XXI, ¿en qué me repercute todo este culto cristiano, todo este culto a la Virgen María, bien entendido, relacionado desde Cristo, bien orientado dentro del misterio del Señor Jesucristo? Pues nos repercute, querida familia, por un concepto muy sencillo y muy profundo al que llamamos la filiación mariana, sentirnos hijos de Dios. Algo que la tradición de la Iglesia nos ha aportado durante siglos, pero que de manera particular en este momento el Papa Francisco nos habla mucho de sentirnos hijos de la Virgen María. Una forma de expresar nuestra relación con la Virgen María es la llamada filiación mariana. Si María es madre nuestra, nosotros podemos llamarnos y considerarnos hijos suyos. El fundamento de esta manera de relacionarnos con María nos da el mismo Cristo desde la cruz, cuando le dice a Juan, «He ahí a tu madre». Las palabras de Jesús son declarativas y constitutivas. Lo que expresan se realiza. A María la hacen madre de sus discípulos representados por Juan. Y a Juan, que en ese momento representa a la multitud de los discípulos y de todos los hombres por los que Cristo muere en la cruz, lo hace realmente el Hijo de María. Esa es desde ahora tu madre. La maternidad de María sobre Jesús, por el sacrificio de su realidad temporal, crece y se abre a la inmensidad de lo espiritual. Cuando Jesús, por el sacrificio de la cruz, llega a ser cabeza espiritual de la nueva humanidad, María, su madre, abre también su corazón maternal hacia todos los hombres, por los cuales su Hijo se ofrece en la cruz. El corazón maternal de la Virgen sigue el ritmo y alcanza las dimensiones de su Hijo muerto y resucitado, hecho cabeza y principio de la nueva humanidad. Si nosotros somos cuerpo de Cristo y la madre de Jesús es María, la madre de Cristo es María, nosotros somos, como cuerpo de Cristo, hijos de María. No hemos de tener miedo de que esta filiación mariana se confunda con nuestra filiación divina. No tiene nada que ver. Cada una de estas expresiones significa una realidad distinta, un elemento diferente de la vida sobrenatural. Somos hijos de Dios en la medida en que, unidos por la fe y el amor a Cristo resucitado, el Señor se hace presente en nosotros. Nos reviste con su humanidad resucitada. Nos comunica su espíritu y su vida. De modo que por Él, con Él y como Él, podamos vivir junto a Dios con sentimientos filiales de amor y confianza. Con Él llamamos, invocamos a Dios como Abba, Padre nuestro que está en el cielo. De alguna manera, con Cristo, unida a Él por un amor perfecto, enteramente configurada con Él por obra del Espíritu, gracias a su fe consumada y perfecta, María en su vida, está María en su vida gloriosa. Ella es también, con Cristo y por Cristo, hija de Dios, la primera, la mejor de sus hijos. María, por el amor de Dios, que se hace en ella amor maternal y universal, la Virgen María se acerca espiritualmente a nosotros y con fuerza, con la fuerza de su amor, hace crecer nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Esta es la clave de nuestra espiritualidad cristiana. Nuestra espiritualidad mariana. Querida familia, esta es la grandeza del sentirnos hijos de María. Esta es la grandeza de sentirnos hijos de Dios, hijos de María. Os invito ahora a poder meditar todo esto escuchando esta canción. Primero hemos escuchado una antífona mariana, una antífona clásica. Vamos a escuchar ahora esta canción bellísima, actual, moderna, con la que vamos a poder introducirnos en el misterio de la Virgen María, poder actualizar nuestros sentimientos de hijo dentro del ser hijos de María. Madre, junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Con esta preciosa canción interpretada en este audio por el grupo Atenas, una canción que actualiza aquello que hemos escuchado en la primera canción, ese bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, traducido a un lenguaje actual. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Es la manera sencilla, tranquila, del pueblo de Dios, de poder caminar por esta senda de la vida, cogidos de la mano de María, como madre, como maestra en las cosas de la fe. Querida familia, espero de corazón que hayamos podido disfrutar, hablar de María, qué es lo que de verdad nos gusta, es lo que de verdad nos hace nuestro, nos hace capaces de mirar a Jesús como hermano, como caminante, como compañero de la vida. Me despido de vosotros anunciándoos que os leo, que os escucho, que os tengo en las oraciones, y que estamos en contacto a través de la cuenta de correo electrónico habilitada para esta sección de Catequesis en Familia. Podéis escribirme para comentar, para poder hacer preguntas, para poder, pues poder caminar juntos comentando, hablando, ayudándome también a poder ayudaros en descubrir este misterio. Podéis escribirme a través del correo electrónico catequesisenfamilia2@radiomaria.es. catequesisenfamilia2, todo junto, con el número 2@radiomaria.es. catequesisenfamilia2@radiomaria.es. Ahí estamos en contacto, estamos caminando juntos como una comunidad orante y amante de la Virgen María. Te invito hoy a que este programa lo termines orando por aquel que más lo necesite de tu vida. Yo hoy comparto contigo mi oración por los enfermos de mis pueblos, de mis parroquias, por las personas que están en los hospitales y que visito, que doy la unción, pero también por las personas que están en mi pueblo, en sus casas, que están solas, que necesitan de mi oración por su debilidad, para que sepan vincular el sufrimiento de la enfermedad al misterio de la redención de Cristo. Mira hoy a María, al rostro que más cariño le tengas. Pronuncia hoy el nombre que sea más dulce para tus labios. Y pronuncia el nombre de María, el nombre de Madre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Terminamos este programa rezando juntos la oración que nos une desde pequeñitos a las manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros. Pues alabado sean Jesús y María.
Han escuchado en Radio María Catequesis en Familia con el Padre Juan Manuel Caracuel.